Es la hora 10:16 minutos. Seguimos en este espacio de Verano Nacional. Vamos a saludar ahora a la doctora Mónica Gómez. Ella es jefa del servicio nefrología del Hospital Perrando. Doctora Gómez, buen día. Aquí la saludamos, Patricia y Noelia. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, en principio charlar un poquito porque ayer fue el Día Mundial del Riñón. Y queremos, como cada año se hace desde este espacio, recordar los cuidados de la salud específicamente en lo que hace al riñón y cómo están trabajando desde su lugar.
Bueno, nosotros, como bien dijo, cada año el Día Mundial del Riñón es el segundo jueves del mes de marzo. Esto es una fecha que se viene conmemorando ya desde el año 2006. Y el motivo de la misma es estimular la concientización hacia la población general y también hacia los profesionales de la salud con respecto a la importancia de la detección precoz de una enfermedad tan importante como es la enfermedad renal debido a la gran morbilidad que genera en los pacientes y también a la morbimortalidad debido a su crecimiento exponencial. Está considerada dentro de las causas de una de las cinco causas de enfermedades crónicas no transmisibles y que probablemente no a muy largo plazo podría llevar a ser un flagelo llegando a un punto de quinto lugar de mortalidad incluso de la población.
En cuanto a los problemas específicamente renales, ¿no respeta edades?
Exactamente. La enfermedad renal, si bien está relacionada como el resto de la patología cardiovascular, la hipertensión, el síndrome metabólico con hábitos de vida no saludable o con hábitos tóxicos como fumar o abuso de antiinflamatorios o de aumento de peso, por ejemplo, una vida no saludable, también tiene factores que uno no los puede modificar como son los factores genéticos hereditarios y que uno los debe estudiar y debe ir a buscarlos. Por eso, con respecto a la edad, es muy importante saber que ya desde la nefropediatría uno debe estimular el estudio y la detección de esta patología y también, por supuesto, en la edad adulta, ¿no? Debido a que tampoco son estudios tan específicos o tan complejos que uno debe realizar como para sospechar algún diagnóstico renal, con un simple análisis de orina y un estudio de laboratorio que dosa lo que se llama creatinina, que es un metabolito que se elimina por vía renal, uno puede ya inferir que este paciente tiene algún tipo de patología que debe y amerita su estudio para un tratamiento precoz.
¿Qué tipo de complicaciones puede presentar aquella persona que tiene insuficiencia renal crónica?
Bueno, el problema de la insuficiencia renal crónica irreversible es que el paciente tiene que terminar recibiendo un tratamiento sustitutivo de la función renal. Este tratamiento sustitutivo es lo que se conoce como diálisis, ¿no? Ya bien sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, o bien requerir otro tratamiento sustitutivo como es el trasplante renal. Ambos tratamientos, tanto la diálisis como el trasplante, se dan en el paciente que tiene la insuficiencia renal irreversible. Son terapias complejas que indican que el paciente deba depender, por ejemplo, de una máquina 3 veces por semana para filtrar su sangre y poder seguir viviendo, o bien el trasplante renal, que implica la toma de medicación de por vida, lo que dure el riñón en su organismo, de medicación inmunosupresora, que no es inocua, o sea, que tiene sus riesgos también. Así que, en realidad, la conmemoración de cada año del Día Mundial del Riñón es trabajar en el otro lado del ovillo, trabajar en la detección de la enfermedad para evitar un mal mayor como es esto, requerir la diálisis o el trasplante.
Ahora, ¿cuáles son los síntomas de alerta como para tener en cuenta?
Primero que nada, hablar de que la enfermedad renal es silenciosa en sus inicios, por eso uno debe solicitar a su médico si ya conoce que tiene factores de riesgo, ya sea familiares o algo en su infancia que haya tenido una consulta nefrológica o una consulta que hayan estudiado y le hayan dicho que tenía algún problema renal el paciente. Es importante conocer que debe solicitar a su médico clínico un control de la función renal. Y más si uno tiene factores de riesgo como diabetes, obesidad, hipertensión, antecedentes de de cálculos urinarios. Entonces, todo eso debe llevar a que el paciente mismo le diga a su médico, porque muchas veces somos nosotros los que no solicitamos un estudio específico de la función renal. Entonces, si el paciente conoce, ese es el motivo de esta conmemoración, si conoce que puede padecer alguna enfermedad renal, debe solicitarlo. Por supuesto que después los síntomas que pueden tener los pacientes son muy variados, ¿no? Dependiendo de la patología, porque en realidad la función renal puede alterarse por una patología que afecte primariamente al riñón o por estas enfermedades, como ya bien dije, que son sistémicas y que afectan de manera secundaria. Por ejemplo, si el paciente tiene una diabetes y nunca se controló la funcionalidad renal o la pérdida de proteínas por orina, debe hacerlo para tratar de evitar llegar a la diálisis o al trasplante.
La ingesta de agua, de lo que siempre recomiendan los médicos, de mínimo 1 litro a 2 litros de agua, ¿esto ayuda a trabajar el riñón y a mantenerlo de manera óptima?
Exactamente. Lo que sucede es que en realidad todo hábito de vida saludable, ya sea una ingesta hídrica adecuada, evitar los hábitos tóxicos, evitar fumar, ni hablar de las drogas ilícitas, evitar, como dije hoy, la automedicación, sobre todo de los antiinflamatorios de venta libre, que mucha gente se automedica y los consume como caramelos, esos tienen un impacto directo en la función del riñón. Entonces, el hábito de vida saludable lleva también a prevenir todo tipo de patologías, ya sea cardiovascular, el síndrome metabólico, la hipertensión y también la enfermedad renal. Entonces, tomar agua muchas veces lo que hace es, si un paciente tiene predisposición a, por algún motivo no estudiado, a tener litiasis urinaria, lo que hace es evitar la precipitación en la vía urinaria de estos metabolitos, y de esta forma evita la aparición de cálculos. Entonces, mantener el riñón filtrando y funcionando adecuadamente ayuda, por supuesto, pero es uno de los factores más.
Y en cuanto, me preocupa lo que dijo recién, ¿no? La automedicación, es sí, casi una cosa normal, tomar antiinflamatorios, uno ve como, primero que son de venta libre, lo puede comprar en cualquier lado, cada persona se automedica, esto realmente es preocupante.
Es muy preocupante. Y realmente nosotros desde la especialidad, es una patología bastante frecuente de ver, sobre todo las mujeres que somos las más predispuestas a tomar y comprar la medicación, y cualquier dolor, no estoy hablando de la toma de un paracetamol o un ibuprofeno, si uno está con fiebre, un dolor habitual o una toma individual no prolongada, estoy hablando de esta venta y de esta toma indiscriminada, digamos. En general, una patología renal que se conoce como nefritis intersticial y que puede llevar a la larga a la insuficiencia renal, ¿no?
Y son muy frecuentes las enfermedades renales en los infantes, en la edad pediátrica, digo, porque recién hablábamos de la importancia de la hidratación con agua, pero hay chicos que beben muchas bebidas azucaradas.
Totalmente, es una de las mayores causas de litiasis urinaria en la infancia, el tema de las bebidas azucaradas. La frecuencia no es la misma en la edad pediátrica que en la edad adulta de la patología renal, pero el problema es que, y la detección por ahí es más precoz, porque el chico, ya que cuando nace tiene alguna alteración de la vía urinaria o alguna patología que se la reconoce inmediatamente, y el pediatra lo deriva al nefropediatra y de esa forma uno ya lo capta. Sí, es más frecuente la patología que por ahí uno la puede manejar, que es la patología medioambiental relacionada con la alimentación, con la dieta, con la falta de ingesta hídrica y el aumento y el consumo de estas bebidas, por ejemplo. Entonces, por ahí el sobrepeso en los chicos, la buena alimentación es lo que hay que estimular para evitar complicaciones mayores.
Doctora, hay aquí en la provincia del Chaco, en cuanto a las estadísticas de personas que necesitan trasplante o que se están haciendo diálisis, ¿son muchos? ¿Han menguado o están aumentando?
No, la incidencia de enfermedad renal crónica está en aumento, la incidencia tiene un 8 o un 10% de incidencia anual. Los pacientes que dializan en la provincia, los números son son altos, son 650 pacientes que dializan en toda la provincia, de los cuales requieren trasplante, por supuesto, para poder ingresar a la lista de espera. Es todo un tema de una charla mucho más profunda. Hay aproximadamente 300 pacientes que están estudiándose para ingresar a la lista de espera, y de estos, a la mitad se encuentra esperando un órgano. El resto todavía está en proceso de inscripción. En la República Argentina hay 30.000 pacientes que están en terapia dialítica en este momento, a la fecha.
Bien, doctora, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional, y seguramente vamos a seguir hablando del tema porque requiere la atención correspondiente.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión.
Gracias.
Hasta la próxima. Hasta luego.
Bien, la doctora Mónica Gómez, jefa del Servicio Nefrología del Hospital Perrando.